Mañana domingo 4 de febrero cumple 70 años uno de los mayores mitos de nuestra cultura popular.
La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Encuentran un amor. ¡Tómbola!
Actriz, taquillera desde su infancia y cantante multiventas, Marisol lleva más de 30 décadas apartada de la primera línea del mundo del espectáculo, pero sigue siendo muy recordada a pesar del tiempo que ha pasado. Hoy vamos a abrir un nuevo capítulo de la historia de nuestro país, protagonizado por esta gran mujer, y de su vida y obra nos va a hablar nuestro querido historiador David González. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, casi buenas madrugadas. Cuando estaba viniendo para la radio quitaba las calles ya.
Oye, hoy venimos como muy folclóricos, ¿no? Muy...
Pues sí, sí, sí,
sí, sí.
Hombre, hoy venimos de España cañí, que eso siempre está bien. La estamos perdiendo.
Bueno, yo tengo que reconocer que soy muy fan de Marisol y soy feliz cuando ponen una película de ella en la tele, porque es que siempre, siempre caigo. David, ¿por qué Marisol o nuestra querida Pepa Flores sigue siendo tan recordada a pesar del tiempo que lleva apartada de la vida pública?
Pues, hombre, ella es un mito más allá de su carrera, de su profesión. Más allá de lo que hizo en el cine, en la música, es un icono popular, como bien decías en la presentación, y sobre todo refleja muy bien su generación. Piensa que era el ejemplo de las niñas de la España del desarrollismo franquista, y luego cuando creció se convirtió en un símbolo de la militancia izquierdista y de cierto destape político y sentimental.
Uh-huh.
O sea, fue casi un ejemplo de las mujeres de su generación.
De hecho, fíjate, Interview se despedía esta semana con el histórico desnudo de Marisol en su portada, publicado originalmente el 16 de septiembre de 1976, año en el que nació esta revista, justo en el arranque de la democracia española. Es una mujer que a través de ella se puede ver la evolución del país y de esa generación en concreto, ¿no?
Uh-huh. De hecho, fíjate, la revista se convirtió en un símbolo de la transición, del cambio político. Lo llamaron, de hecho, el primer desnudo de la democracia. Y, ironías del destino, sabes que ahora Facebook ha censurado la portada. O sea, lo que pudimos ver hace 41 años, ahora no podemos.
Fíjate.
O sea, bueno, vamos para atrás, ¿eh?
De esto vamos a hablar después, porque ahora, David, vamos a contar cómo empezó su trayectoria.
Josefa Flores González nació en Málaga un 4 de febrero, como recordamos, de 1948, y era la segunda de tres hermanos pertenecientes a una familia muy humilde,
sí,
como era la mayoría de la posguerra en aquella época y mucho más en el sur de España. Como pasaba con tantos niños de la época, su única vía de escape era en el cine, la radio y la música. Y pronto demostró tener grandes dotes para la canción, además era muy pizpireta, esto lo recordamos todos en las películas, pero eso ya la venía ya de serie,
sí,
y acabó participando en los coros y danzas de la sección femenina de la Falange, que era una manera que tenía la gente de canalizar, pues si tenía interés por la música, por la pintura,
el arte
en general. La sección femenina de la Falange, en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres, la Falange a secas, sí que servía de vía de escape a veces, sin que tuviese ningún barniz político para quien lo utilizaba.
Ajá.
Y en una de estas actuaciones fue descubierta, casi parece el argumento de una de sus películas, un productor teatral la descubre y la enroló en una compañía que recorría toda Andalucía bajo el nombre de los Joselitos del Cante, utilizando la popularidad que Joselito, el primer niño prodigio, ya tenía en esos momentos, que arrasaba tanto las taquillas de España,
caray,
como las de fuera.
Es verdad.
Durante meses viaja en la compañía, pero según contaría ella, hago aquí un inciso, esto lo contó en 1979 en una serie de entrevistas biográficas que concedió precisamente la revista Interview, pero luego nunca confirmó nada de estos datos, con lo cual no sabemos si es fruto del calentón del momento, que estaba un poco harta de ese pasado, o se ajusta todo a la realidad. Lo que ella contó es que cuando acaba esta... el motivo por el que acaba esta gira es porque ella era muy rubita, muy mona, y la mujer del empresario, sentía celos de ella y acabó dándola una paliza brutal, y cuenta que incluso cuando volvió a su casa, su abuela se desmayó de parecía un exceomo, su nieta.
¿En serio?
Sí, eso
fíjate
contó ella.
¿Qué capítulo? No lo sabía yo.
En 1959, con 11 añitos, un importante productor cinematográfico, Manuel José Goyanes, descubre a la niña y decide lanzarla como versión femenina, como réplica de Joselito.
Sí.
Hay que decir que Manuel José Goyanes era uno de los grandes productores cinematográficos de la época. Ahora la familia Goyanes está vinculada a otro tipo de negocios, pero el origen de su fortuna es la industria cinematográfica. Entre sus películas, como productor destaca Calle Mayor de Juan Antonio Bardem, por ejemplo.
Ajá.
Tras ponerle el nombre de Marisol, produce para ella una película, Un rayo de luz, que es la que todo el mundo recuerda porque fue el origen de todo y fue un gran éxito de taquilla.
Un peliculón.
Hay que decir, de todas formas, que no tiene nada que ver con todo lo que sería su filmografía después. Esa película era casi de profesión huerfanita, era lo que hacía ella en la película, que era un poco una émula de las películas de Joselito. Joselito es un niño muy vinculado a lo que era el cine de la posguerra. Uh-huh. Marisol, toda su imagen cambiaría a partir de ahí y sería la niña del desarrollismo, de los 60, del color, de esa España que más o menos empezaba a crecer económicamente, aunque en lo político seguía muy anclada. No, pero Un rayo de luz era todo lo contrario. Casi tú ves la película, es del 60, pero si te dicen que es del año 45, 46,
¿te lo crees?
Podría ser perfectamente.
Sí, sí, sí.
Fue un exitazo, pero enseguida decidieron que no repetir los estereotipos de Joselito podía ser un acierto, y de hecho ya su segunda película, Llegado un ángel, aunque hacía de huérfana, sí que es cierto que ya incluía ciertas modernidades.
Bueno, protagoniza así sus exitosas películas como Tómbola, La nueva Cenicienta y, por supuesto, Marisol rumbo a Río.
Todos ustedes recordarán a Marisol, siendo una niña, en un rayo de luz porque les emocionó. Y a la pequeña Marisol entusiasmándoles en la canción Estando contigo, de Ha llegado un ángel. Aún está muy cerca la chiquitina Marisol de Tómbola haciéndole reír.
¿De qué les apunte con una pistola?
Marisol ha dado un salto gigante. Está en Río. Marisol va rumbo a Río, a bordo de nuestro mejor transatlántico y llevada de la mano de nuestro mejor director.
Este era el tráiler de Marisol rumbo a Río.
Sí, que la rueda en el 63 en Brasil. Todos recordamos la imagen de ella en el Cristo Corcovado, sí, perseguida por un hombre con una pistola, sí. Y que hacía de... había dos Marisoles en la película. Se desdoblaba, hay que decir que lo hicieron, porque en ese año, en el 63, lanzaban a Pili y Mili como gemelas, y ante el miedo de la competencia, aunque Pili y Mili nunca llegaron a tener la popularidad de Marisol, decidieron desdoblarla. Hay que decir que hicieron un concurso de dobles de Marisol para utilizarla en según qué escenas, porque la técnica cinematográfica no estaba muy evolucionada todavía para esto de desdoblarte. Apareció en poquísimas escenas, porque realmente lo que hacían era tapar una parte de la lente, rodar una parte de una Marisol, tapaban luego la otra parte de la lente y rodaban la otra parte. Un sistema muy rudimentario, pero era como se hacía,
bueno,
en la época.
Era la época, claro.
Y bueno, es una de las películas que más recuerda todo el mundo de ella. Es el 60, a partir del 62-63, con Tómbola, Marisol rumbo a Río, es realmente el boom de ella. Aparece en revistas con su nombre. Fue la primera artista española en tener merchandising propio, que era, eso ya es muy sintomático de la época que arrancaba, de los 60. Y es verdad que, aunque ella luego lo contaría, estaba sujeta a la familia Goyanes por un contrato un tanto draconiano, es cierto que, gracias al dinero que obtuvo, pues cambió de vida. Ascendió de clase social y sus padres también. De hecho, su padre se llegó a comprar un autobús turístico para pasear a los visitantes de Málaga,
¿sí?
Que le puso de nombre Un rayo de luz.
¡Ay, qué bueno! Bueno, supongo que un bomboncito así tendría muchos novios, David. ¿Cuáles fueron sus amores?
Pues imagínate, siendo la mujer más popular de España,
claro,
con la adolescencia que toda España la vio crecer, pues enseguida, cuando llegan los 16, 17 añitos, surgen los primeros rumores y la prensa del corazón la convirtió un poco en uno de sus estandartes, de sus personajes favoritos, y la relacionaron con todo tipo de personajes, con Polanca, que es la relación, yo creo, más surrealista. Polanca,
completamente.
Polanca y Marisol, creo
ni
que...
ni lo sabía.
Sí, sí. Dos conceptos estéticos casi contrapuestos. También la relacionaban con los compañeros de rodaje, por ejemplo, con Ramón Arcusa, del dúo dinámico.
Ay, qué monos
con
eran.
Los que rodó la película Búsqueme a esa chica.
Ay,
o
sí.
Con Palomo Linares, con el que rodó Solos los dos, que, por cierto, la película hoy sería bastante curiosa de ver, porque hay un número musical donde ya se declaraban titaurina y él se cabreaba mucho, Palomo.
Fíjate.
Linares.
Oye, de todas
Palomo formas... Linares, que era un conquistador de la época.
Hombre, claro,
el torero,
claro.
Y él le llamaban, de hecho, fíjate, y sus armas,
pues
de conquista.
Imagínate el torero y la artista, no te digo nada.
Imagina, y sus armas de conquista a veces quedaron muy al descubierto, porque, como anécdota, esto lo tengo que contar. Toreó una vez en Colombia y el toro le pasó con el pitón y rompió parte de su traje. Y digamos que según qué partes del cuerpo quedaron a la luz, sí. Y siguió toreando así.
Muy bien.
O sea, todo bonito. Me imagino que luego habría cola en el hotel. Pero bueno, volvamos a Marisol.
De todas formas, es la época en la que yo creo que la relacionaban con cada protagonista con
sí,
el que rodaban.
Lo hacían
peli,
con
¿no?
todas las actrices y con ella no era distinto.
Por eso.
Sí que es cierto que la historia más curiosa de ella fue la de Antonio el Bailarín, Antonio Ruiz Soler, que con el que rodó en La nueva Cenicienta en 1964. Él dio una rueda de prensa en Londres diciendo que se quería casar con Marisol y que iba a ser su esposa. La productora Goyanes y la propia Marisol le emitieron un comunicado diciendo que era mentira. Años después, lo que contó Antonio Ruiz Soler en sus memorias es que ya le había contado que estaba muy mal, que estaba harta de cómo la trataban los goyanes, y que le pidió, por favor, cásate conmigo y así puede huir de esta gente. Y eso es lo que contó Antonio Ruiz Soler. Marisol, en estas pseudomemorias que publicó en Interview en el 79, no hace referencia a su relación supuesta sentimental con Antonio Ruiz Soler, pero sí que cuenta que con él se confesaba y que estaba un poco harta, pues por ejemplo, de que la vendaran los pechos cuando empezaban a crecer para que no despuntaran. Hay una anécdota brutal de ese año, del 64, del 64-63, que cuenta ya en el 79, en Interview, sí. Que es que actuando en Barcelona, estaba en un escenario con un traje blanco y tuvo su primera menstruación en encima del escenario. Uh-huh. Y claro, ella se quedó paralizada porque nadie le había explicado lo que era eso, y una señora del público se levantó y la tapó con un abrigo.
Caray, vaya situación.
Imagínate, es lo que tiene crecer delante del público, que es muy terrible a veces. El caso es que pues amoríos aparte, la prensa siempre especuló con su relación con el hijo de su descubridor, con Carlos Goyanes, que tenía 3 años más que ella. Finalmente se hizo real estos rumores y se casaron en 1969, en mayo del 69, en una de las bodas que tú imaginarás fue un acontecimiento social de los de relumbrón, con cámaras del nodo, con portadas de revista.
Con Maciel desmayándose.
Sí, por los fans. Esta vez fue por los fans, que quede claro. Y don Jaime de Morella Aragón, hay una imagen de él muy graciosa abriéndose paso a bastonazos entre la gente para llegar a la iglesia. Claro. No llegó a la boda de Lolita, pero casi. El matrimonio duró muy poco porque los rumores de separación siempre estuvieron ahí, casi desde el principio. Mira. Sobre todo por la imposibilidad de Marisol para ser madre, que era como una obsesión para ella. Luego veríamos que ella no tenía problemas, con lo cual me imagino que los problemas iban por otra parte. Uh-huh. Para muchos, la familia Goyanes intentó con este matrimonio atar aún más en corto. En 1969 ella cumplía la mayoría de edad y la única manera de seguir teniéndola cercada es casándola con Carlos Goyanes, porque en aquella época las mujeres, una vez se casaban, dejaban de tener entidad propia y toda la decisión de contratos y de dinero las tomaban los maridos. Era una manera de atarla, no funcionó realmente. De hecho, intentaron ya con 21 años lanzarla de otra manera, era guapísima, era su mejor etapa física. Intentaron lanzarla como actriz desde otra perspectiva, hicieron una sátira política del comunismo que se llamó Carola de día, Carola de noche, que fue un fracaso de taquilla, pero hay que recordar que ella estaba bastante bien en la película. También rodaron un thriller erótico a las órdenes de Juan Antonio Bardem, La corrupción de Chris Miller, que había incluso insinuaciones lésbicas bastante divertidas para la época. Hoy en día se queda muy anticuada la cosa, pero tenía su gracia. Y también un último musical que fue La chica del molino rojo. Todas estas películas no funcionaron. Esta última fue dirigida por Mel Ferrer, el ex marido de Audrey Hepburn, que ya había dirigido a Marisol en Cabriola. Uh-huh. O sea, ella era muy amiga de Mel Ferrer. La película estaba más guapa que nunca en La chica del molino rojo, pero no era precisamente una gran película. El matrimonio se rompe en esos momentos, en 1972, y ella decide alejarse de una vez de la familia y tomar sus decisiones profesionales. Hay que decir que quien la ayuda a salir de todo esto es Paco Gordillo, un representante de artistas que se junta a ella en el 72, un año antes de la separación, y empieza a dirigir, todavía tutelada por los Goyanes, la carrera, pero un año después conseguirá romper el contrato este que la unía de por vida a los Goyanes mediante una reunión que nunca nos han contado. Este señor, Paco Gordillo, hay que decir que fue el que convirtió en una estrella a Rocío Jurado y a Rafael. Uh-huh. Es decir, que llevaba a los greatest hits de la época los llevaba él.
Y ahora es cuando viene el capítulo con Valerio Lázarov.
Oh, esto es mi favorito. El Lázarov hacía unas locuras estupendas. Y en el 72, ya cuando estaba a punto de romperse el matrimonio, decidió dar un golpe a su carrera y hacer un especial con Lázarov dentro de una serie que se llamaba 360 grados en torno a... Esto era un programa de una hora rodado en formato cine en color, con estrellas de la época que les hacía Lázarov hacer de todo.
¿De
pues
todo?
Había un especial con Lola Flores, otro con Carmen Sevilla, y le tocó a Marisol. Y en este especial, desde autoentrevistarse a sí misma hasta cantar la canción todo el mundo me dice que me debo casar y no me quiero casar, que ya era un mensaje bastante subliminal, hasta interpretar esto, que lo tenemos que escuchar, que se rodó en Japón, el porón pompero cantado en inglés y en chino. If you had a chance to
choose one thing among all the others. Además ahí se ven con monos marcianos.
Sí. La gente que lo busca en YouTube, que es maravilloso.
En un puente.
Es una torre de comunicación en Osaka, si no estoy mal informado. Y ahora viene la parte en chino, que para mí es... Si en inglés ya es el poro pompero, imagínate en chino. Poro pompero.
Bueno, en cualquier caso, a esta mujer no se le ponía nada por delante y en 1973 se separa de Goyanes.
Ahí está el chino. Hay que decir que la presentación, que busquen el vídeo que está en internet y es maravilloso. En la presentación ella dice, ¿cómo será España en el 2001? Y a través, fíjate, de una bola de cristal se ve ella cantando el poropopero chino.
Gracias a Dios que no fue así.
Casi, ¿eh? Porque es lo que les falta por comprar a los chinos, los derechos del poropopero. Lo demás lo tienen todo.
Eso sí.
En el 73, ya lejos de Goyanes, de la tutela de Goyanes y con Paco Gordillo como representante, empieza a probar nuevas experiencias profesionales, no solo esta de Lázaro. Participa en el Festival de la OTI, que bueno, fue un fracaso su participación.
Fíjate, no me acordaba yo de eso.
Sí, ya dijo que nunca quería no volvería nunca a participar en un festival. Mira, ahora que estamos tan festivaleros esta noche con Eurovisión y tal. Sí. Por cierto, un horror la canción, ya lo digo. No me gusta nada.
Bueno.
No me gusta nada.
A gustos colores, ¿no?
Yo solo quiero que rompan antes de mayo, ya lo digo. Y en el plano sentimental, nunca mejor dicho, inicia una relación bastante fructífera con Joan Manuel Serrat.
Fíjate.
Es que Serrat en aquella época... Vamos, Serrat no hacía prisioneras. Caían todas como moscas.
Rendidas.
Hay que decir
pies.
Que a Marisol la dejó por Lolita.
¿Ah, sí?
Fíjate.
Anda.
Lo que es, y la llegó a escribir incluso una canción.
Una canción.
Porque te quiero a ti. Porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti. Porque te quiero. Dejo los montes.
Qué preciosidad de canción.
¿Verdad? Aquí, ¿ves? Esto sí que es una canción de amor, de verdad.
¿Sí?
Y no está de Eurovisión.
Lo que pasa es que, fíjate, no sabía yo que esa canción se había compuesto a ella, Serrat.
Tu nombre me sabe hierro.
Qué bonito. Que, por cierto, Serrat, aparte, llega a su vida alguien tan importante como Antonio Gades.
Así es. Se conocen en el 74 y al principio Antonio Gades, que aunque ya era un renovador de la danza flamenca, lo que buscaba era la popularidad. Estaba obsesionado con ser... Él pensaba que le reconocían más en el extranjero que en España, y en parte era cierto, pero estaba obsesionado con ser un personaje popular de verdad con peso en la calle. Y Marisol era la estrella del momento. Se conocen en el 74, como te digo, pero enseguida surge el amor. Sí que posiblemente antes estaba el interés mediático, pero enseguida cayeron falling in love, como dicen los ingleses, cayeron enamorados. Con el bailador la descubrió, sobre todo, que ella quería ser más ama de casa o tener una vida apartada de los focos que artista, y la descubrió la política. Con él entra en el Partido Comunista, no como militante, pero sí como compañera de viaje, que era una expresión que se decía mucho en la época. Y además de este interés por la política, empieza un poco a reescribir su historia y a descubrir que igual no había ganado todo el dinero que debía haber ganado y que alguien se llevó parte de su pasta.
De hecho, precisamente de este momento de Marisol entregada a la política, también tenemos un montón de testimonios de la época.
Estamos aquí un poco no para ayudar, sino para apoyar un poco, utilizando nuestra imagen popular, pues para dar fuerza a todos los camaradas y compañeros. Eso es todo, porque somos comunistas.
A Pepa la quiero mucho.
Mira, y este
ha
es otro lugar.
Compañera.
Hablando de ella aquí como,
antes,
bueno,
por...
en la época en la que eran todavía felices, dejémoslo ahí.
Sí, pero fíjate, aquí culpaba precisamente el trabajo, de la distancia.
Fuera de España, fuera de casa.
Por eso hablaba de la ruptura
eso,
de la relación.
Pero me quedan unos grandes recuerdos.
A pesar de que le quedan grandes recuerdos y que siempre Marisol ha sido una gran amiga en su vida.
De hecho, del 74, en el 75 rueda una película bastante mala con Bardem que se llamaba El poder del deseo e inicia un lento retirar del mundo del espectáculo. Pepa Flores, todavía usando su nombre de Marisol, ruedan juntos la película Los días del pasado con Mario Camus, que es el mejor papel que ella hace en el cine. Le llegan a dar el premio en el Festival de Carlo Babari, que es un festival de orientación soviética que había en la época. Y a partir de ese año, del 77, sí que ya inicia su lento retirar, hasta más o menos el 81, que sí que intenta volver al mundo del espectáculo, pero será durante breve tiempo. De su matrimonio, todavía no matrimonio, en los primeros años tienen a tres hijas, María Esteve, la famosa actriz, Tamara y Celia, que ahora es cantante. No podían casarse ni porque ella estaba casada con Carlos Goyanes, sí, y él con Marujita Díaz, que llevan casados desde el 64. ¿Te has fijado que Marujita aparece mucho en esta sección nuestra?
Desde luego, ya lo veo.
Siempre aparece. De hecho, toman la decisión de tener a su primera hija en Argentina, porque las leyes de la época no podían permitir que le diera los apellidos de Antonio Gades al estar ella casada legalmente y él también con otra persona. Tras divorciarse, ella obtiene la nulidad en el 75 y él se divorcia en el 82. Y a finales de ese año se casan en Cuba con Fidel Castro de padrino.
Fíjate.
Más comunismo imposible.
Desde luego.
Comunismo bautizado.
Sin duda.
Nunca mejor dicho. Y a raíz de ese año 82, que ya intenta volver al mundo del espectáculo, lo que las declaraciones que oíamos de Gades, de que rompen por el trabajo, hay que decir que ella se quedaba en Altea cuidando a las niñas, y es a partir del 81 cuando quiere volver al mundo del espectáculo. En el 81 graba el disco Galería de Perpetuas, que es un fracaso total, e intenta volver a trabajar como actriz. La ofrece en la serie Los Gozos y las Sombras, que al final no la acaba protagonizando. Será Charo López quien haga su papel, que todos la recordamos.
Sí.
Y luego hace la serie Mariana Pineda, que fue un fracaso. La serie era muy mala, esto hay que decirlo. Era mala de acostarse la serie. Pero muchos la vincularon a su nueva ideología política. Y de hecho Maruja Torres llegó a escribir un artículo en El País diciendo que es que era un camaleón Marisol y que en función de quién es que el señor tuviera en la cama pensaba de una manera o de otra.
Caray.
Y ella se cabreó y escribió una carta en El País contestando a Maruja Torres. Y a su vez otra escritora, Rosa Montero, en el mismo periódico, en El País, escribió y dijo que desde cuándo el marxismo era también una técnica de interpretación, un poco echándoselo en cara a Maruja Torres. Hay que decir que su imagen se había vuelto cada vez más hogareña, a pesar de que 5 años antes había protagonizado el desnudo más famoso de la transición. Como antes contamos, en septiembre del 76 ella es la primera portada de Interview. ¿Y cómo se obtienen esas fotos? Es una historia bastante curiosa. Cuando deciden dar a luz a su primera hija en Argentina por aquello de los apellidos, va con ella César Lucas, que era su fotógrafo oficial. César Lucas le pide, oye, déjame hacer la primera foto de la niña para las revistas. Antonio Gades se niega y entonces se cabrea. Y cuando 2 años después nace Interview, el director de Interview, Antonio Asensio, le dice, oye, ¿no tendrás ninguna foto por ahí así un poco subidita de tono de Pepa Flores, de Marisol? Le dice que sí, que eran unas fotos que había encargado su primer marido, Goyanes, en el 72, para un proyecto internacional con Bernardo Bertolucci que nunca se llevó a cabo. Y las fotos se vendieron, aparecieron en la portada de Interview bajo el título de Marisol desnuda y joven.
Uh-huh.
Y se montó el escándalo que se montó.
Claro, Marisol fue la musa infantil de la generación que protagonizó la transición del franquismo a la democracia, y esa portada en blanco y negro hizo que la tirada de la revista subiera entonces de 100.000 a 500.000 de ejemplares.
Totalmente, vamos, imagínate. Claro. De hecho, les generó problemas a César Lucas porque todavía estaba... te podían denunciar por escándalo público en aquella época, por un desnudo en una revista. Hay que decir que 2 años después, cuando salió el juicio, España había cambiado ya tanto, que era una chorrada procesar a ese señor. El juez sobreseyó la causa, no hubo ningún problema, y Marisol sí que declaró en la prensa que si tenía algún problema César Lucas, que ella daría la cara por él, porque aunque le hizo la jugarreta del desnudo, ella consideraba que un desnudo no era nada malo.
Ya. Bueno, en septiembre hablamos de 1985, decide retirarse y así se ha mantenido, ¿no?
Sí, después del fracaso de Mariana Pineda, vuelve a protagonizar una película más, que es Resultado Final, bastante interesante, sobre el mundo de los judíos en España, dirigida por Juan Caños, y que tendría como partenera otro malagueño que se haría famoso internacionalmente, Antonio Banderas, que era jovencito en la película.
Sí.
Tras el estreno de la película en el Festival de San Sebastián en septiembre de ese año, toma la decisión de retirarse del mundo del espectáculo.
Pero
para siempre.
Fíjate que pocos personajes han recibido tantas ofertas para volver al foco, memorias, películas, revistas, series, todo, y lo ha rechazado siempre.
Sí, de hecho le ofrecieron una serie con su hija, con María Esteve, en Antena 3, y dijo que no. También la película Más allá del jardín, que protagonizó con Chabelasco, basada en una novela de Antonio Gala, estuvo a punto de volver al cine, de protagonizarla, y a última hora decidió que no quería volver, y que fue uno de los papeles que más premios le han dado a Concha.
Bueno, y otro revés es cuando Gades la abandona por una millonaria suiza.
Sí, ves, el comunismo es lo que tiene. Claro. Que eso es un lujo que solo te puedes permitir si tienes dinero.
Fíjate.
Entonces se le cruzó una millonaria suiza y dijo, sí, mucha voz y mucho martillo, pero me largo a Suiza a vivir la dolce farniente. Y Marisol decide volver a su Málaga natal y un año después inicia una relación con Máximo Stecchini, con el que todavía convive y mantiene una relación sentimental. Alguna foto de ellos se ha visto en las revistas muy fugazmente, sobre todo en verano, paseando por Málaga, donde regentaron juntos una pizzería.
¿Ah, sí?
Sí.
Oh, que final tampoco glamuroso para una niña prodigio como era Marisol.
Pero bueno, es que ella, yo creo que era más feliz en la pizzería que en el plató.
Sí, desde luego.
Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo.
Bueno, y Pepa Flores, nuestra añorada Marisol, cumple mañana 70 años, con una vida discreta y alejada de las cámaras. Ahora es una malagueña anónima, aunque siempre nos quedarán sus canciones, sus fotos y sobre todo sus películas como recuerdo.
Pues sí, pero hay que decir que es un ejemplo de que si, con mucho esfuerzo puedes dejar de ser un personaje público. Con mucho esfuerzo.
Con mucho esfuerzo, sí.
Bueno,
sí,
y
sí.
Claro, también es un poco no había redes sociales, afortunadamente para ella. Eso es un desalojo.
Hoy
para,
en día sería complicado.
Sería imposible,
es verdad,
siempre hay alguien con un móvil.
Es verdad, pero ella quiso hacerlo y lo ha conseguido.
Hay que decir que esta canción me la he regalado yo a mí mismo. Porque dije, ¿con qué cerrar? Digo, con mi canción favorita de Marisol y es
¿así
esta?
¿Así es esta?
Sí, porque es una ranchera que ella la interpreta de una manera muy particular. Y
bueno,
me gusta.
Es que ella lo hacía bien todo. Bueno, hoy queríamos recordar lo que significó su figura en la historia de este país, y lo hemos hecho además con nuestro querido David González. Muchísimas gracias.
Muchísimas veces, como se suele decir.
Y buenas noches.
Buenas madrugadas, ya.
Eso, la semana
ahora por
que
churros
viene
con chocolate nos vamos.
Oye, pues si me traes, me los como, ¿eh? Hasta ahora.
Hasta ver qué villán tú has formado. Un arroyo de olvido anegado. Donde yo tu recuerdo ahogaré. Somos nubes que el viento apartó, somos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borracheras que no terminamos. En el tren de la ausencia me voy, y mi boleto no tiene regreso. Lo que quieras de mí te lo doy, pero no, no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira. Te lo digo llorando de rabia, no, no volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado donde yo tu recuerdo.